Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Universidad Diego Portales. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 21 de agosto. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna, ese es nuestro nombre en Twitter, y nuestro teléfono el 225717050. Se los doy además porque hoy día, como buen jueves, tenemos panoramas con María Carmen Rodríguez y por supuesto regalitos para que lo pasen bien durante el fin de semana y más allá del fin de semana, hasta el lunes. Y el lunes la cosa acá. No. Fin de semana, la próxima semana, los días que ustedes quieran. Tenemos muy buena música preparada para hoy, temas entretenidos. Vamos a estar además con Francisco Ortega, periodista, escritor también. Ya tiene ya varias novelas publicadas, novelas como 60 kilómetros, El número Kaifman, El horror de Berkoff. Y también novelas gráficas. Estuvimos con él conversando hace un tiempo sobre Mocha. ¿Se acuerda usted? Mocha Dick, que era una novela gráfica escrita por Francisco Ortega. Y ahora viene a presentarnos un libro que se llama Logia. Un interesantísimo libro que mezcla realidad y, podríamos decir, o preguntarnos, ficción o realidades que nos han querido ocultar durante siglos. Eso lo vamos a empezar a despejar en un ratito más aquí con Francisco Ortega. Muchas cosas que se han estado comentando hoy día, pero la pelea en las redes sociales ha estado centrada en el mundo de la política. Uno podría decir pelea de perros grandes, pelea de perros lanudos. En esa, es el tipo de pelea en que uno no tiene que meterse. Yo creo que en la vida es más sano asumirse como quiltro nomás y decir, esas peleas yo se las dejo a los perros lanudos. Bueno, esta de perros lanudos, el expresidente Sebastián Piñera estuvo hoy día en una conferencia, fue conferencia de prensa casi, en que la verdad que criticó muchísimo al gobierno, cuestionó el liderazgo de la presidenta, dijo el liderazgo es conducir al país donde los demás quieran estar y la falta de liderazgo es conducir donde los demás no quieren estar. Dijo que el programa de gobierno tenía gravísimos errores, cosas que deben ser corregidas, que no apuntan en la dirección correcta. Defendió también el lucro, sin mencionarlo, el lucro en educación. Dijo que era justo. Habló del justo derecho, dijo, a una retribución por parte de aquellos que aportan en materia de educación antes del mundo de la sociedad civil, dijo. Es lo que otros llaman lucro en educación, describe de esa manera. Dice que incluso habría hecho lo contrario, no prohibir el lucro, ni el copago como se está haciendo, sino que dice que al revés, habría promovido el financiamiento compartido a todas las familias, algunas de ellas, dice, con aportes muy modestos. Este camino, dice, no está dando los frutos y los resultados que el propio gobierno quiere y que tampoco, dice, corresponde echarle la culpa al gobierno anterior. Incluso en algún minuto tuvo una especie de lapsus un error, digamos, en al expresarse. No es raro en Piñera, no alcanzaba a ser piñericosa, fue más bien un lapsus linguae. Dijo hoy la presidenta anunció un cambio de gabinete, perdón, dijo, un consejo de gabinete. Sí, efectivamente, tuvo un consejo de gabinete el gobierno. Y bueno, la gente se rió, dijo, bueno, lo dejo ahí. Proyección, dice, manifestación de intenciones. El tema es que esto, por supuesto, que ha encontrado respuestas. Parlamentario. Osvaldo Andrade, por supuesto, que respondió también. No lo vamos a repetir. Pero sí, yo decía, pelea de perros lanudo. El ministro del Interior le respondió con fuerza. Le respondió con bastante dureza también. Mira la siguiente frase. Yo le pediría, dice Rodrigo Peñalillo, a un presidente de la República que dejó la economía a la baja, un presidente que destruyó la salud pública, un presidente que no cumplió en nada su agenda antidelincuencia, Un presidente que destruyó las instituciones, recordemos el caso de impuestos internos, de la encuesta CACEN, el mejor censo de la historia. Un presidente que definió la educación como un bien de consumo, que tenga tino y prudencia. Fue la manera de contestar que tuvo el ministro del Interior. Entonces dijo también, yo creo que todos los chilenos esperan de un expresidente que se comporte como un expresidente. Y que eso este por dice sobre su comportamiento como precandidato presidencial. Ha habido otras expresiones anteriormente. Estuvo, por ejemplo, habló, ¿se acuerdan? En España. Esa fue también de las más duras. Dice, ahí también había dicho Piñera que el crecimiento había caído a la mitad, que se habían destruido 60.000 empleos. Tuvo después algunas otras manifestaciones, pero las de hoy día uno podría decir son las intervenciones más directas del expresidente Piñera en la contingencia. Cosa que hay que reconocer, los expresidentes anteriores, claro, la mayoría eran, obviamente, había un cambio de signo, pero era de partido, pero eran básicamente todos de la Concertación, y claro, evidentemente no hacían crítica y menos críticas fuertes al gobierno anterior. Los expresidentes tenían un cierto tipo de comportamiento. Piñera, bueno, ha decidido tomar otro camino. Hay una linda historia. Yo la verdad que este personaje no lo conocía. Ginger Alden. ¿Te escucharon hablar alguna vez de...? Aquí estamos escuchando... Valorin Hill. Yo pensé que íbamos a tirar a Elvis. Bueno, dejamos a Elvis para después. No importa. Escuchemos a Lauryn Hill. Fíjense que Lauryn Hill... esto que estamos escuchando ahora es una grabación del año 2012. Obviamente la música es compuesta por Rodgers y Hammerstein para The Sound of Music, ¿no es cierto? La novicia rebelde. Raro que se llame la novicia rebelde. Pero uno sabe a qué se refiere con la novicia rebelde, ¿no es cierto? The Sound of Music podría haber sido cualquier cosa, podría haber sido una película, una historia, digamos, una comedia musical completamente distinta, un musical completamente distinto. Pero bueno, no vamos allá. El punto es que ella le cambia la letra y convierte esta música de mis cosas favoritas, My Favorite Things, en una canción de protesta en el fondo, que se llama Black Rage, que en el fondo es una especie de poema que ella escribió y cantó o recitó con esta base, una base todo muy crudo, la guitarra muy cruda, se escuchan también esta especie de estos tamborcitos, un poco de percusión. A mí me recuerda un poco a algunas de las grabaciones de Nina Simone, por ejemplo. También en canciones, sobre todo de protesta en contra de, sobre todo, de la opresión hacia los negros. Particularmente en el caso de Nina Simone, en la época más dura de la lucha por los derechos civiles. Y bueno, todo esto se renueva. La historia parece seguir ciertos ciclos. Y lo que está pasando hoy día en Missouri, en Ferguson, ha motivado a Lauryn Hill, a esta cantante norteamericana, a volver sobre esta misma letra, sobre esta misma música. La acaba de ella reactualizar, digamos, a través de las redes sociales, dedicándosela a toda la gente de Ferguson en Missouri, ahí en la ciudad de St. Louis, en Missouri. Bueno, ¿les parece que escuchemos? No vamos a escuchar esta canción, sino vamos a escuchar otra, una que conocemos y que nos gusta. Se llama Do Whoop That Thing con Lauryn Hill.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dame. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo.
Feel yo. Real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. How you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again? Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said
cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. And you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. And his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang.
Like you got yang.
Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red train, come again.
Escuchamos a Lauryn Hill con la canción Do Whoop That Thing. Repórtense todas las patrullas. Tenemos una serie de autos prófugos en la ciudad. Averigua si el tuyo está entre los más buscados y entrégalo como parte de pago a un precio increíble para renovarlo por un Opel 0 kilómetro. Más información en losmásbuscados.cl. Opel, Live in Auto. Y bueno, los hombres, cuando nos juntamos hablamos de hartas cosas. Hablamos, no sé, de viajes, por ejemplo, de autos algunos, de fútbol, bastante, de mujeres, todos, casi todos. Bueno, pero hay algunos que no pueden dejar de hablar de, qué sé yo, sartenes, decantadores, copas, tendencias gastronómicas. Bueno, son los locos por la cocina los que necesitan un especialista, además. El Volcán, el especialista en mesa y cocina, las tranqueras, Mall Plaza Cañi, San Diego, también www.elvolcán.cl. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsas, fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Esta historia se la contó la Pito hace, ¿cuánto? 2 semanas. La del monito que se había sacado una selfie, este macaco. Es bonito el mono. ¿Cuántas personas habrán utilizado esa foto como su foto de perfil, por ejemplo, en Twitter? Yo tengo un grupo de WhatsApp, por ejemplo, con la foto. Es una linda foto, el macaco sonriendo. Y bueno, el tema es que esta foto, ustedes saben que era una foto que se tomó un mono a sí mismo hace ya varios años. Esto ocurrió el año 2011, mientras un fotógrafo británico que se llama David Slater estaba, bueno, tratando de buscar la foto perfecta de este macaco de cresta blanca, así se llama. No es el nombre del macaco, sino que es la especie. de este monito, este primate. Y bueno, el mono le quitó la cámara y empezó a apretar el botón y la daba vuelta y la tiraba para arriba. Sacó un montón de fotos y una de esas, dos en realidad, salieron muy buenas. Ah, una en que está sonriendo, que es claramente la mejor de esta foto. Y esta foto fue utilizada, entre otros, por Wikipedia a través de uno de sus servicios. El tema es que este hombre intentó que Wikipedia le pagara, usted sabe, de esta parte se la contamos, la historia, que le pagara los derechos de esa fotografía. El tema es que Wikipedia dijo, oiga, pero sí, de acuerdo con las leyes, y con las leyes norteamericanas, que son las que rigen para nuestros efectos, una fotografía que se autotomó un mono no puede ser sujeto u objeto de derechos de propiedad. El mono no puede tener derechos de propiedad de acuerdo con la ley. Mucha gente se quedó con la duda y dijo, pero ¿será tan así? Empezaron a revisar la ley y efectivamente se podía interpretar que la ley decía eso. El tema es que la Oficina de Derechos Intelectuales, o la Oficina de Copyright, como se llama, de Estados Unidos, ha entregado un borrador de la última actualización de sus regulaciones acerca de la propiedad intelectual de fotografía o de imágenes creativas, también texto, arte, por ejemplo. Y esta es la primera vez que se hacen cambios de este tipo en más de dos décadas. Así que la foto, la selfie de este monito, la verdad que los hizo trabajar a los abogados ahí de la Oficina de Copyright. Bueno, explícitamente se dice ahora, y esto queda absolutamente claro, que no son sujetos de derechos intelectuales en su producción o artística o intelectual o de la que sea, elementos de la naturaleza, animales o plantas. Tampoco seres, digamos, que pertenezcan al mundo de la divinidad o seres sobrenaturales. O sea, la creación de Dios, nosotros, por ejemplo, no sería sujeto de... no podría inscribirse como una... Bueno, tiene bastante lógica. No puede ser que la Oficina de Patente o la Oficina de Copyright de Estados Unidos sea superior a Dios, ¿no es cierto? Y que a Dios le diga, oiga, no, ¿sabes qué? Tiene que... o que Dios diga, ¿sabes qué? Quiero inscribir... Quiero inscribir una creación. ¿En qué consistiría? Mira, un ser humano. No, pues no podría, ¿cierto? Sería raro, podría, pero sería raro. También tendría derecho en ese... Si fuera así, tendría derecho a... Finalmente, a inscribirlo todo, por participación directa o indirecta. Bueno, el punto es que, de acuerdo con esta nueva regulación de la Oficina de Patentes, de la Oficina de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, el monito no es dueño de su foto, ni tampoco lo sería si fuera un gatito, un perrito, una planta, un fantasma o incluso Dios. Ya está con nosotros María del Carmen Rodríguez, porque es jueves y hay hartos panoramas que contarnos, hartos panoramas que ofrecernos para el fin de semana. ¿Qué tal, Pito?
¿Qué tal? Hartos panoramas, hartos regalos y también actividades gratis. Así que hay de todo. Ya, bueno, ya les contamos hace unas semanas que el 5 de septiembre, gran día, se celebra el cumpleaños número 100 de Nicanor Parra, ¿cierto? Ya lo comentamos, les contamos de la exposición Voy y Vuelvo. Bueno, como son 100 años, una exposición no es suficiente y se suma otra exposición.
¿Ah, sí?
Claro que sí. ¿Cuál es esta exposición? Es Parra 100, que se está desarrollando en el GAM, hoy día se inaugura, y la gracia que tiene es que, a diferencia de lo que se está haciendo en la Universidad Diego Portales, en la Biblioteca Nicanor Parra, no se están exponiendo trabajos de Nicanor Parra ni
artefactos.
Claro, ni artefactos. No es su material, sino que estos son fotografías de Nicanor Parra.
Bonito, bonito.
Muy bonito. Bueno, la
historia... Tenía su pinta de Nicanor Parra de joven,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo estuve mirando algunas fotos.
No, si era pintoso, sí.
Pintoso.
Sí.
Bueno, yo encuentro que todavía... O sea, que mirándolo hoy, uno se da cuenta que tenía buena pinta. Como que todavía es como grandecito.
Yo lo encuentro bonito, Nicanor Parra.
Tiene como buenas facciones.
Sí, y ahora un viejito bonito.
Es un viejito buen mozo. Además, diría yo. Yo me atrevo a afirmar eso. Bueno, estas fotos, es muy bonita la historia, porque las encontraron para el terremoto en una casa en La Reina que tiene la familia Parra.
Ayer vivió muchos años, pues, allá en La Reina.
Bueno, en esa casa encontraron un maletín con cientos de fotografías. Y Cristóbal Ugarte, el Tololo, su nieto regalón, le dijo, estas fotos hay que exponerlas, hay que mostrarlas. Y bueno, ahí empezaron las negociaciones. Parece que don Nicanor no estaba muy convencido. Parece que siempre dice que sí al principio y después se arrepiente. En una entrevista en La Tercera, Cristóbal Ugarte contó cómo había sido la negociación y él sabía que el sí inicial no era el sí final.
Ya.
Entonces ahí
ya lo conoce.
Tuvo que hacer unas transacciones que le dijo no, ya está todo armado. Cuando le dijo que no, Cristóbal le dijo no, ya está todo armado, no hay vuelta atrás, mejor mira cómo va a quedar, porque estaban sacando un libro también con la foto. Mira cómo va a quedar. Y era mentira de Cristóbal que el libro estaba armado y listo, sino que era para que pudieran seguir avanzando en el montaje finalmente del libro. Bueno, la exposición llegó, se armó, ya está lista. Hay imágenes de, no sé, imágenes, por ejemplo, de Nicanor Parra con Violeta juntos, imágenes de vacaciones con la familia. Es muy completa. Y la idea es que obviamente uno la vaya a ver, así que entrada liberada.
¿Ya? ¿Y dónde es?
Es en el GAM.
¿Ya?
Desde hoy día, como les decía, va a estar hasta final de año, hasta mediados de diciembre. Así que ya hay tiempo, pero ya hemos repetido, pues, cuando hay tiempo, a uno se lo olvida. Es de lunes a sábado desde las 10 de la mañana y pasadito las 9 de la noche hasta las 9:20 y los domingos desde las 11 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. El GAM está siempre abierto, un agrado ir. Bueno, y ya que van a ir al GAM, también tenemos música y danza para quienes quieran ir, y esto con entrada que les podemos regalar. Se va a estar presentando en dos funciones, el día viernes y el sábado, el Gypsy Trio. Es jazz gitano. Es una agrupación chilena que está compuesta por Cristóbal Gómez, Gabriel Montt, Ignacio Díaz y Sebastián Gómez, que están juntos desde el año 2007 y están presentándose entonces también en el GAM. El viernes y el sábado a las 20 horas, la entrada general cuesta 6.000 y para estudiantes y adultos mayores 3.000 pesos. Y también tenemos entradas para regalar para Villa Argüello, que es un montaje de teatro y danza de origen argentino. También para quienes quieran ir en el GAM, como ya les comentaba, es este fin de semana del 22 al 24 de agosto a las 9 de la noche. La entrada general cuesta 10.000 pesos, pero hay una preventa de 8.000 para quienes quieran ir, y también tenemos entradas para regalar. Y para que también tenemos entradas es para La Canción de Tu Vida, estreno de hoy día de Keira Knightley y de Mark Ruffalo, una historia de amor en Nueva York con mucha música. Así que porque es una pareja de músicos que se trasladan a Nueva York a buscar su destino.
Ah, mira, o sea, Keira Knightley debe estar más flaca que nunca, me diga que los músicos realmente comen poco.
Sea, olvídate lo flaca que puede llegar a estar.
Pero cae bien Mark Ruffalo.
A mí también, y además él hace de productor musical, carreteado, como que la vida lo ha maltratado, y se va a encontrar con Keira Knightley en algún momento, así que esperamos que salgan chispazos de amor.
Ya, pues excelente, muy buenas invitaciones. Muchas gracias, Pitu. Nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir un par de cosas importantes. Frases como abrígate que hace frío, o apúrate que vas a llegar tarde, o inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida y que vienen de personas que se preocupan por nosotros. Lo mismo pasa con Euroamérica, que siempre te aconseja, te explica de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. En espacio cerrado, respire tranquilo. Sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental, AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Toda la información está en airlife.cl. Y es invierno en Aysén. Queremos invitar a los fanáticos del deporte blanco a ser parte de una competencia soñada. Ski y snowboard en estilo libre serán los protagonistas en la tercera versión del Patagonia Fest. Entonces, 24 de agosto en el centro de esquí El Fraile, a 30 minutos de Coyhaique, por supuesto que en la región de Aysén. www.recorraaysén.cl. apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con Francisco Ortega hablando acerca de su libro Logia. Espere.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año a una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Si vas manejando, imagínate, manejando un auto último modelo. Ahora con las tarjetas de crédito del BBVA puedes comprar tu auto nuevo en 24 cuotas sin interés. Hazte cliente BBVA, BBVA, adelante. Y ya les contaba, la Pitu nos recordaba que está abierta la exposición Voy y Vuelvo, con la que la Universidad de Hugo Portales celebra en el centenario de Nicanor Parra. Es una muestra con entrada liberada, abierta de lunes a domingo en la Biblioteca Nicanor Parra, ubicada en Vergara 324 en Santiago Centro. Toda la información en www.centenariodeparra.udp.cl. ¿Se acuerdan del Ecce Homo? Algunos dicen Ecce Homo, pero suena como raro. Ecce Homo, que quiere decir he aquí al hombre, o aquí está el hombre, este es el hombre, ¿ah? Y se refiere a la presentación que se hace de Cristo, ¿no es cierto?, poco antes de su crucifixión. Bueno, es una figura, digamos, una figura religiosa o una figura artístico-religiosa clásica. Es un clásico, uno dice voy a pintar, así como dice voy a pintar, no sé, un paisaje, una naturaleza, bueno, voy a pintar un Ecce Homo, y se sabe, ¿ah?, más o menos qué características tiene. ¿Ah? Es un retrato de Jesús, digamos, a la altura del torso, bueno, ustedes saben. Y saben, han visto esa pintura probablemente un millón de veces, pintada por distintos artistas. Y recordarán ustedes que había un Ecce Homo que estaba ahí. Una de estas pinturas estaba ahí más o menos nomás en una iglesia, en un santuario que se llama Santuario de Misericordia, en la ciudad de Borja, en Zaragoza, en España. Bueno, en agosto del año 2012, esa pintura específica, el Ecce Homo de Borja, se hizo mundialmente famoso, pero no gracias a la pintura original, que había sido obra de Elías García Martínez, un pintor de principios del siglo XX, sino que gracias a una mujer que se llama Cecilia, que tiene 83 años y que fue la protagonista de esta historia que dio la vuelta al mundo, que le dio fama mundial. A Cecilia Jiménez, la interventora del Ecce Homo, ella trató de restaurarlo, ¿eh? Ustedes lo recordarán, trató de restaurarlo, se llevó la pintura, y le metió mano y quedó un mamarracho bastante más interesante en todo caso que el original. El original era fomito, nadie iba a la iglesia de Zaragoza, a esta iglesia de Zaragoza, la iglesia de Borja, digamos, en Zaragoza, para ver esa pintura. Irían porque la iglesia, no sé, sería bonita, o porque habría, no sé, alguna festividad importante. El tema es que se están cumpliendo justamente 2 años. Se cumplen 2 años del Ecce Homo de Borja. Fíjense que hay algunas cifras de las que les quería contar. Lo han visitado más de 130.000 personas de todo el mundo. Han ido a Borja a verla. Qué increíble. Estos fenómenos, obviamente, que existen gracias a los medios de comunicación y sobre todo gracias a las redes sociales. Cada mes visitan esta iglesia unas 2.000 personas y vienen efectivamente de todas partes del mundo. Lo interesante, y creo que lo más ingenioso e inteligente que han hecho las autoridades de esa iglesia y de ese pueblo, es dejar la pintura de Cecilia Jiménez así, tal cual, el Ecce Homo restaurado. Si se les hubiera ocurrido pasárselo a algún experto, haberlo re-restaurado, digamos, para que se pareciera más al original, a la de Elías García Martínez, la verdad es que hubiera perdido toda la gracia. Dice que, bueno, la gente hace un se pide un donativo para todas las personas mayores de 12 años, y la cifra, la verdad, que de plata que se ha juntado, se estima que ya van en unos 80.000 euros. Estos se destinan, dice una nota en el Del Mundo, a la residencia de ancianos que dirige una fundación, que lleva una fundación, se llama Fundación Santi Spiritus, que además es la propietaria de la iglesia donde está esta pintura. Y bueno, la pintura dice que esta pintura tiene derechos de propiedad. El 51% de estos derechos de autor están en manos del ayuntamiento, así como la municipalidad de Borja. El resto, el 49%, son parte de los derechos de Cecilia Jiménez. Cecilia Jiménez. Es curioso esto, porque la verdad es que el pobre, o la familia del pobre Elías García Martínez, el autor original, pasó a pérdida con esto. La plata se la lleva entre el ayuntamiento y la interventora de la pintura, o la restauradora. Ahora, ella dice que la plata, toda la plata que ella ha recibido, se la entrega íntegramente al hospital de Borja. Cumple 2 años entonces el famoso Ecce Homo de Borja, allá en Zaragoza. Oye, esta gran canción cantada, interpretada por Elvis Presley, nos sirve para contarles de una cosa que yo la verdad que el nombre de esta mujer no lo recordaba. Ginger Alden, Ginger Alden. Ginger Alden fue la última novia de Elvis. Se habían conocido harto tiempo antes en una feria, cuando ella era prácticamente una niña. Bueno, después se reencontraron cuando fue invitada su hermana, en realidad, Terry, que había sido Miss Tennessee, y fue invitada por Elvis el año 1976, en noviembre del año 76, para visitar y para conocer Graceland y visitar a Elvis. Y ahí empezó el romance. Bueno, empezó el romance con Ginger, y fíjense que, de acuerdo con lo que ella está contando ahora en una autobiografía que se llama Elvis and Ginger, Elvis y Ginger, dice la novia de Elvis Presley cuenta finalmente su historia. Está publicando esta autobiografía que cuenta cosas bonitas de la relación que ellos tuvieron durante un cierto periodo. Hay que recordar que Elvis murió el año 77, el 16 de agosto de 1977, y ella contó que un día, el 26 de enero de ese año, 26 de enero de 1977, en el baño, no sé por qué habrá sido en el baño, Elvis, le pidió matrimonio, le pidió casarse con él. Bueno, pasaron unos pocos meses y Elvis Presley finalmente murió, murió de una sobredosis, ya lo sabemos, una historia tristísima, a los 42 años. Además, era tremendamente joven. Parte de la historia de Elvis entonces, que está siendo contada por la última de sus novias. Esto es Elvis Presley con The Wonder of You.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, give me hope and consolation. You give me strength to carry on. You smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything.
Escuchamos a Elvis Presley con The Wonder of You. Les decía yo al principio del programa que íbamos a hablar de un libro que acaba de aparecer, un libro de Editorial Planeta, que se llama Logia, escrito por Francisco Ortega. Y es un libro que tiene elementos reales, elementos que la historia constata como reales, y otros elementos y otros hechos que uno no sabe en realidad si habrán sido reales o no, pero que podrían haber sido. Y tal vez nunca lo supimos y nunca nos contaron la verdadera historia. Pancho, bienvenido acá a Aire Fresco. Aire Fresco, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación. Siempre es bueno venir a hablar de las cosas que uno hace, ¿no?
Bueno, este libro ya es tu cuarta novela, ¿no es cierto?
Cuarta novela, sí.
60 kilómetros, el número Kaifman, después el horror de Berkov, aparte de 1899
y Mochadik, que son gráficas.
Que son novelas gráficas, tu cuarta novela. Y es una novela que tiene elementos de historia, historia más, tú lo dices al principio, esto efectivamente sucedió, estos personajes existieron, estas situaciones ocurrieron. Pero tú lo cuentas de una manera que incorpora también elementos de fantasía. Cuéntanos de qué se trata Logia.
A ver, yo defino Logia como una novela histórica, pero escrita con elementos y con la técnica, por llamarlo de alguna forma, del thriller. De un thriller de acción, de un thriller de suspenso, un thriller policial. Un autor español, que es amigo mío, que me regaló una frase promocional, al final la definió muy bien. Dijo que era como leer una novela de Ken Follett, mezclada con una de Dan Brown, pero con la acción de una novela de Stieg Larsson. Súper bueno piropo, ¿no? O sea, sí. Cuando uno está jugando como en la cancha de la novela comercial, es como que te digan todo eso. Ahora, es una novela histórica, está basada en hechos reales o hechos históricos. No podemos decir que los hechos históricos son reales, porque mal que mal son hechos que ocurrieron hace 200 años. Es muy probable que algún historiador lea este libro y diga, no, esto no fue así. Otros digan, puede haber sido así. Tampoco es una clase de historia. Es básicamente usar la historia de Chile, la historia de Latinoamérica, pero contándola de un modo entretenido, con un lenguaje al thriller muy moderno, muy cinematográfico también. Tiene harta la estructura es como muy de serie, capítulos cortos que terminan todos en cliffhanger, en como que estuviera a punto de explotar una bomba, un misterio que se va resolviendo de a poco para que el lector tenga ganas de ir avanzando. Page Turner, que le llaman los editores.
Una novela además que comienza con un homicidio, sí. Con el descrito ahí como el escritor más famoso del mundo, un hombre que ha vendido, ¿cuánto era la última novela? Ciento y tantos millones de ejemplares.
Casi 100 millones.
Casi 100 millones, sí, de, sí, ejemplares, y que es empujado desde lo alto de un edificio ahí en Londres, ¿no es cierto?
Empieza con dos muertes. Primero la muerte de O'Higgins, que es un breve capítulo introductorio, en 1842. Luego la muerte de este escritor norteamericano en Londres, un escritor muy, muy conocido. Y a partir de ese evento se va desatando toda una búsqueda que hace un escritor chileno, pero radicado en Los Ángeles. Él se fue de Chile por un problema legal, que siempre lo está diciendo a lo largo del libro, pero recién lo vamos a saber en la página 400, que es lo que es. También es un gancho para intentar saber qué le pasa a este personaje. Y él comienza a investigar este asesinato, que tiene mucho que ver con el libro que él está escribiendo. Inexplicablemente, el libro del muerto se titulaba igual que el que está trabajando. Y el agente le dice, ¿sabes qué? Parece que es el mismo libro. Entonces él comienza a buscar, con la ayuda de una joven aprendiz de escritor también, que trabajaba para este autor que muere en Londres. Comienzan a sumar las pistas y a viajar, a trasladarse de Nueva York, de Los Ángeles a Nueva York, de Nueva York a Madrid, de Madrid a Toledo, Buenos Aires, Mendoza y Santiago, que es donde termina toda esta epopeya, que es básicamente el viaje, es muy parecido al viaje que hace Francisco de Miranda, el fundador de la Logia Lautarina, porque todo esto tiene que ver precisamente con el misterio de la Logia Lautarina.
Quería que habláramos un poco de la Logia Lautarina, la importancia además que efectivamente, o que se sabe que tuvo, y la importancia que podría haber tenido. Al principio del libro también tú dices, es una logia que influyó en Chile desde la independencia o desde antes de la independencia hasta después del golpe del 73, o sea, el durante prácticamente toda nuestra historia. Estamos comenzando con Francisco Ortega, periodista, escritor, autor del libro Logia, que está recién publicado. Hablemos de la Logia Lautarina.
A ver, la Logia Lautarina en lo concreto opera en Hispanoamérica entre 1800 más o menos y 1823. En el libro me tomo la licencia de que eventualmente pudo haber operado más tiempo. En 1823 se disuelve y algunos de sus miembros son los formadores de la masonería en Hispanoamérica. La Logia Lautarina la origina Francisco de Miranda, que es algo así, yo digo que es como el Obi-Wan Kenobi de la independencia, porque el gran maestro, incluso tenía, claro, el pelo canoso, que instruye a todos estos jóvenes caudillos, O'Higgins, San Martín, Bolívar.
¿Quién sería Sucre? ¿O'Higgins en la nomenclatura? Luke Skywalker
era el favorito de Francisco de Miranda, por lo tanto puede haber sido perfectamente Luke Skywalker. De hecho, él en el grado de la logia estaba por encima de San Martín. Y una de las teorías conspiranoicas es que esa razón explica de por qué a San Martín no se le dio el la Capitanía General de Chile, siendo que San Martín es el que finalmente le da la independencia a Chile, porque él estaba más abajo en la logia. Esa es también la razón por la cual San Martín no participa en la batalla de Ayacucho, que estaba ganada ya, para que llegara Bolívar, que también tenía un grado más alto, y se quedara él con los honores. Y bueno, esta logia básicamente lo que hizo es coordinar la gran conspiración, entre comillas, que ayudó a la independencia de nuestros países. Efectivamente es una organización secreta real, con la cual se puede jugar mucho en el ámbito del thriller.
Y esa organización secreta del siglo XIX se conecta de alguna manera con otra organización, que no están conectadas directamente, pero sí es una especie como de recuerdo, de remedo incluso, con una iglesia protestante, ¿no es cierto?, una iglesia evangélica norteamericana. No,
a ver, te lo explico así. Básicamente la novela se trata de un plan que hace la iglesia evangélica norteamericana uh-huh. para usar...
que es una iglesia evangélica específica, ¿no es cierto?
Es un grupo parareligioso que une a varias iglesias evangélicas en Estados Unidos y que es una organización real.
Que existe.
Que fue creada en 1935 a partir de grupos religiosos del siglo XIX. Este grupo evangélico que se hace llamar La Hermandad, que tú lo podés googlear, hay un documental incluso en YouTube, está vinculado al Partido Republicano, es extremadamente conservador, está detrás de la enseñanza del creacionismo en las escuelas, pero también está detrás de mantener los valores religiosos protestantes norteamericanos en las grandes empresas de armas como Boeing, como Northrop, como Lockheed. El Partido Republicano, ya lo dijimos también, la NASA, es como una especie, lo llaman, de hecho, hay un autor español que escribió un libro que se llama Todo lo que te han contado es falso, y donde él habla de este grupo, lo define como el Opus Dei evangélico, yeah. haciendo una comparación. Es un grupo con mucho poder económico, y yo aquí los ocupo como los antagonistas de la historia.
¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Por qué te interesó en primer lugar este género, esta especie de thriller que, claro, que nos recuerda a autores que tú mencionabas, nos recuerda por supuesto a Dan Brown, en cierto sentido a Larson por el tema de los homicidios, sí, etcétera.
A Ken Follett
también, claro.
Básicamente por varias razones. Siento que en Chile hay muchos lectores de novela histórica y no se hace novela histórica. Siento que teníamos una deuda pendiente con nuestro pasado, con lo que nos forma como nación, con nuestros héroes, patrios. Que la historia es demasiado sacra en Chile. Hay que chasconearla un poco. Afuera se hace, el thriller histórico existe. ¿Por qué no hacerlo acá? Y también por un hecho muy puntual, muy muy divertido también, que lo he contado en otras veces. Yo participé en un proyecto que se llamó La Historia de Chile en cómic, que hizo las últimas noticias, el año 2008. Evento bicentenario. Y cuando llegó el momento de escribir el capítulo de la Logia Lautarino, hubo un enfrentamiento entre los historiadores que asesoraban el proyecto, ajá, entre la Escuela de la Católica y la Escuela de la Chile. Básicamente, ajá, porque la Católica no quería que nombraran mucho la influencia de la masonería en O'Higgins, y la Chile sí. Entonces fue como, no, esto pasó, y al final ninguno de los dos lados se puso de acuerdo, porque es muy difícil ponerse de acuerdo con algo que en el fondo no hay registro escrito. La Logia Lautarina fue muy, muy cuidadosa en no dejar registro escrito de lo que ocurría. Y yo dije, aquí hay un conflicto. Y toda novela es un conflicto. ¿Por qué no usar esto como germen para escribir algo que no se ha hecho? Usar la historia de Chile y contarla en los códigos del thriller de acción contemporáneo.
Bueno, el resultado es esta novela, Logia, que acaba de ser presentada, una novela publicada por Editorial Planeta y escrita por Francisco Ortega, que nos ha visitado esta tarde. Muchas gracias, Francisco.
No, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Recordamos La Matanza de Múnich. Después, bueno, a todos nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto y Ascanio Cavallo, que conversan con el director del Museo Precolombino. Mira, a propósito de historia, y Carlos Aldunate, 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena, que lo hemos echado de menos a Francisco Aravena. ¿Cuánto tiempo que no se aparece por acá? Bueno, de repente mañana lo tenemos. Ya pues, nosotros nos vemos mañana. Estén muy bien, a las 6 de la tarde nos juntamos aquí en Aire Fresco. Sigan con Radio Duna, chao.